Hyundai, Alfa 66 y MRP. El cabecilla contrarrevolucionario y los demás contrarrevolucionarios capturados serán interrogados por dos miembros del Departamento de Seguridad del Estado. Tiene la palabra para iniciar el interrogatorio el compañero Blanco.
Menoy, ¿en qué fecha llegó usted a los Estados Unidos?
Diciembre del 60 o enero del 61.
Al llegar allí, ¿qué hizo?
Al llegar allí fuimos arrestados por las autoridades. Política militar actual en aquel momento en Cuba.
¿Y qué información dio usted?
Radio Moscú presenta un boletín de noticias.
El comité central del partido
comunista mantenerme unos cuantos meses alejados de toda actividad.
Y a recaudar fondos.
Y bajo la dirección del partido.
¿Cómo obtenía los recursos económicos?
A través de los exilados cubanos contrarrevolucionarios.
¿Qué cantidad de dinero recaudó?
Aproximadamente, no recuerdo bien, pero debe haber sido sobre 50,000 pesos.
¿Qué hizo con ese dinero?
Lo empleamos en comprar armas, embarcaciones y distintos equipos.
¿Qué tipo de armas?
M1, Garan, FAL.
Compañero Fuentes. Menoyo. Usted dijo que usted había estado detenido durante 4 meses y medio por las autoridades norteamericanas. A usted lo interrogaron. Le pidieron información política, económica y militar. Pero además le propusieron algo. Le hicieron alguna invitación.
Sí, en aquellos meses nos propusieron dejarnos, si estábamos dispuestos, a ser puestos en libertad y trasladados a un campamento de entrenamiento.
Por supuesto, un campamento de entrenamiento para una agresión a Cuba.
Correcto.
Usted dijo que había comprado armas, cañones, ametralladoras, etc. ¿Dónde adquirieron esas armas?
En los Estados Unidos.
¿Para qué usted quería esa embarcación, el cañón, las ametralladoras, todas esas armas que usted adquiría allí en los Estados Unidos?
Para comenzar operaciones contra barcos mercantes y operaciones contra distintos objetivos.
¿Ustedes ya llegaron a realizar estas operaciones militares?
Sí, se realizaron 5 o 6.
5 o 6. ¿Ustedes atacaron algún objetivo militar?
No, en ningún momento.
¿Qué objetivo entonces ustedes atacaron?
Se realizó un ataque en la playa de Tarará, otro en Isabela de Sagua, uno un barco inglés, otro un barco ruso, y otro a Tarará, ya lo dije, a Juan Francisco, no recuerdo el otro.
Usted habló de que habían atacado, habían hecho ataques piratas contra un barco ruso, y contra un barco inglés, entre otras de las fechorías que usted dice. ¿Esos barcos mercantes estaban artillados?
No, no estaban artillados, eran barcos mercantes.
¿Usted recuerda el nombre de alguno de esos buques, por ejemplo, el buque inglés?
El buque inglés, si mal no recuerdo, era el New Line.
¿Con qué arma le tiraron al barco?
Con armas automáticas y un cañón de 20 milímetros.
¿Quiero hacer más preguntas del compañero Blanco?
Si me permite. ¿Qué tal? ¿Usted participó en alguno de esos ataques?
Sí, señor, en dos de ellos, en el de Juan Francisco y en el de Tarará.
¿Y contra los buques mercantes no participó?
Bueno, una vez se trató de poner una mina bajo un barco mercante, pero resultó ser que no se pudo porque el barco era ruso. Y por poco se ahoga uno de los hombres de rana por un dispositivo que tenía el barco.
Para tomar parte en esas acciones, ¿usted había recibido algún tipo de entrenamiento?
Bueno, yo estuve trabajando un tiempo con la Agencia Central de Inteligencia. Allí me enseñaron el manejo de explosivos y topografía de mapas, desarme de algunas armas que yo no conocía, como las calibres 30 y otras cosas.
¿Qué otros grupos contrarrevolucionarios que usted conozca han realizado este tipo de acción?
Bueno, los comandos Mambiche y otra gente que trabaja para la CIA.
¿Usted iba a hablar del ataque al barco español Sierra Ranzur?
Sí, señor.
¿Qué sabe usted de eso?
Bueno, me enteré que había sido la gente de Artime que trabaja también para la CIA.
¿Y el del Ciguanea?
Los comandos Mambiche, que también trabajan para la CIA.
Ortega,
¿diga?
¿Usted participó en alguno de esos ataques piratas?
No, señor.
¿Qué tiempo lleva usted en estos trajines?
Desde que salí de Cuba.
¿Desde que salió de Cuba? Bueno, oye, ¿qué objetivo ustedes perseguían con esos ataques?
Ataques psicológicos y ataques económicos, o sea, de levantar la recaudación económica.
Si usted me explicara a qué usted le llama ataque psicológico.
Ataque psicológico, realizar operaciones que demuestren que se está haciendo algo por lo menos.
Si usted no hubiera realizado esos ataques, no hubiera podido recaudar fondos, ¿eh?
Las recaudaciones hubieran sido menores.
¿No cree usted que el ametrallamiento de buques mercantes, la colocación de minas en buques que no están artillados y eso pudieran ocasionar muertes que no tenían nada que ver en ningún tipo de problema político?
Es posible. Está dentro de las posibilidades.
Compañero, ¿cuándo se puede seguir interrogando? En esa época, cuando usted dirigía esos ataques piratas contra los barcos mercantes que comercian con Cuba, usted sabe que los imperialistas norteamericanos habían decretado un bloqueo económico contra nuestro país. Que los barcos de guerra norteamericanos patrullaban las aguas cercanas a nuestro país, realizando toda una serie de provocaciones contra buques pacíficos mercantes que comercian, de países que comercian con nosotros, que habían puesto en lista negra una gran cantidad de buques que comercian con Cuba. Es decir, los planes imperialistas eran hostigarnos, bloquearnos, acorralarnos, pretendían arrodillar a nuestro pueblo por hambre. ¿No cree usted en esas acciones? Los mercantes pacíficos no coincidían exactamente, es decir, no perseguían conseguir los mismos objetivos que los imperialistas norteamericanos.
Sí, como no, coincidían.
¿Bien oyó? ¿Qué otras organizaciones contrarrevolucionarias usted conoce que realizaron ataques piratas contra nuestro país?
Los comandos CELE, el MIRS, los comandos Mambise.
Y el ataque pirata al vapor español, Sierra Aranzazu.
Tengo entendido que fueron grupos de Artime.
Los grupos de Artime. ¿Y a quién responde Artime?
A la Agencia Central de Inteligencia.
¿Qué opinión tiene, personal tiene usted de Artime?
Bueno, personalmente tengo una opinión muy mala.
De lo que Daniel, de lo que es capaz de venir a Cuba aquí a enfrentarse a la revolución, como él se ha cansado de decir por ahí.
Sí, si viene con la Marina Americana, ¿cómo no?
¿Usted lo que es un hombre de valor para venir solo aquí?
No, solo no, con la Marina Americana sí. Muy mala, tienen una moral bastante baja.
¿Cuáles son las organizaciones contrarrevolucionarias que usted ha encabezado?
El Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Segundo Frente y Alfa 66.
Entre las organizaciones esas que usted dirigía, que engrosaron los grupos esos que usted organizó para las acciones agresivas contra Cuba, ¿cuántos había de cada una de esas organizaciones?
Bueno, venía
el... ¿Cuánto había? Entre lo que usted organizó ya para acciones concretas contra nuestro país, del segundo Frente Nacional del Cambre.
Todos eran del segundo Frente.
¿Y del MRP?
Excepto Noel, que era del MRP.
¿Había uno solo del MRP?
Uh-huh.
¿Y del Alfa 66?
No, el Alfa 66 se dedica exclusivamente al problema de finanzas y propaganda.
Menoyo, volviendo al ataque pirata, ¿ustedes salían del territorio norteamericano?
En una oportunidad se salió de territorio americano, en la de Taradá.
En la de Taradá. ¿Y en nosotros?
Se salió de Cayo William, territorio inglés.
¿Dónde se queda ese cayo?
En las Bahamas, cerca de las... pegado a las Islas Andros.
¿Tenían ustedes allí una base?
Uh-huh.
¿Sí? ¿Qué tiempo estuvieron allí?
Allí permanecimos durante varios meses.
¿Cuándo se fueron?
Nos fuimos automáticamente, los ingleses se enteraron que operábamos desde allí. Llegaron allí con varios barcos y arrestaron a un grupo que se encontraba en aquel momento distante a donde nosotros estábamos. Lo condujeron a Nassau y allí los mantuvieron presos. Entonces nosotros logramos salir en una lancha y fuimos arrestados en aguas internacionales por un barco americano. Una fragata, un destroyer.
¿Y a dónde lo llevaron?
A territorio americano.
¿Y estuvo detenido allí?
Estuvimos detenidos 2 días en Opa Loca y puestos inmediatamente en libertad.
¿No lo juzgaron por eso?
No.
¿No lo multaron?
No.
¿Lo pusieron usted en libertad?
Sí, señor.
¿En virtud de qué?
Bueno, habría que preguntárselo a ellos.
Eso demuestra, Menoyo, que las autoridades norteamericanas tenían complicidad con usted o toleraban sus planes agresivos a Cuba. ¿Qué hizo usted después?
Bueno, que fui arrestado en aguas internacionales también.
¿Qué hizo usted después? Después que lo pusieron en libertad.
Después que me pusieron en libertad, comenzamos la misma tarea que habíamos estado realizando hace esos momentos, reestructurando la organización y recaudando fondos.
¿Y qué planes te di?
Teníamos planes de comenzar de nuevo a comprar armamento y a introducir grupos dentro de Cuba.
Compañero Blanco.
¿Con qué arma, con qué medio contaba usted para esos planes?
Con los recursos que ya mencioné anteriormente recaudados en el exilio.
Bueno, pero con esos recursos, ¿qué efectivos compró usted que le hicieran posible realizar algún tipo de acción?
Se compraron un aproximado 40 o 50 equipos, entre M1, Garand, SAL.
¿Algún equipo pesado?
Dos calibre 30 y alguna que otra embarcación.
¿Tenían explosivos?
Explosivos no teníamos, simplemente, explosivos no compramos. Pero teníamos, porque en una oportunidad en Cayo Anguila conseguimos unos cuantos barriles de explosivos de C4.
¿En Cayo Anguila? ¿En qué forma lo consiguieron?
Nos enteramos que, pudimos ver que había sido depositado allí en Cayo Anguila.
¿Quién lo depositó?
Bueno, explosivos de C4 únicamente lo puede tener la Agencia Central de Inteligencia.
Con esas armas y esas embarcaciones, salieron ustedes de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, señor.
¿Dónde fue?
Nos dirigimos a República Dominicana.
¿Directamente?
Directamente, yo directamente con un grupo y el resto fueron sacados por territorio de Puerto Rico.
¿Ese grupo que fue por Puerto Rico permaneció allí algún tiempo?
Permanecieron tiempo allí hasta que fueron recogidos en lancha y trasladados a la República Dominicana.
¿Dónde permanecieron ahí?
Permanecieron en una casa en la playa de Coyuda.
¿Propiedad de quién era la casa?
De nosotros, que la alquiló la organización allí.
¿Tuvieron algún tipo de incidente allí en Puerto Rico?
Simplemente recuerdo una vez que llegó la policía. Y entonces había unos equipos de comunicaciones y se arregló el asunto y no ocuparon nada.
¿No ocuparon nada? ¿Usted pudiera explicarme eso un poco más detalladamente?
Bueno, más detalladamente, hubo una denuncia en la casa de que había mucho escándalo. Llegó un policía allí, ¿no? Y entonces se le habló al policía y el policía no quiso ocupar nada.
¿Pero se le habló de qué? ¿Le dijeron que había una fiesta o le explicaron algo?
Le explicaron lo que había, que lo que era y para lo que era.
Lo que era y para lo que era. O sea, sí.
De ahí de Puerto Rico. ¿Qué hicieron?
Allí la gente era recogida y sacada en lancha y conducida a República Dominicana.
¿A República Dominicana? ¿Ya tenían algún lugar preconcebido o iban a hacer una exploración?
No, íbamos directamente al lugar conocido por Punta Presidente, donde ya habíamos sido autorizados a permanecer allí.
Bien. Compañero, ¿puedo?
No, yo no estuve en Puerto Rico.
Sala, ¿usted se enteró del incidente ese que hubo en Puerto Rico? Ahí en la casa donde ustedes tenían las armas, los equipos, el radio.
Sí. Yo me enteré por los compañeros que salieron después de mí y llegaron allá a la base, a Punta Presidente. Me informaron que estando ellos allí en la casa, llegó una agencia de los Estados Unidos, el FBI o otro cuerpo de los Estados Unidos, y ocupó el equipo y las armas que habían ahí. Entonces llamaron, un señor allí llamó a Niño Marín. Niño Marín ordenó que entregaran el equipo y que dejaran a los cubanos tranquilos.
¿Cómo trasladaban esas armas después de Santo Domingo, desde Puerto Rico a Santo Domingo?
La trasladaron en una lancha Vectra de 25 pies para Punta Presidente.
¿Cómo se llama el lugar en Puerto Rico donde estaba
el Playa Joyuda?
Playa
Joyuda. Entre Mayagüez y Cabo Rojo.
Blanco.
Bueno, yo, ¿en qué lugar de la República Dominicana tenía usted la base?
En el lugar conocido por Punta Presidente, en la Bahía de Manzanillo.
¿Eso está muy lejos de la frontera con Haití?
Relativamente está cerca.
¿Ustedes realizaban allí algún tipo de entrenamiento?
Sí, realizábamos entrenamiento de topografía, caminamiento, telegrafía, tiro, lectura de mapa.
Tiro. ¿Con qué tipo de arma tiraban ahí?
Con armas automáticas.
Armas automáticas.
Y semiautomática.
Usted antes había hablado de granadas. ¿Dónde la adquirió?
No había hablado de granadas.
Usted no había mencionado. Y perdón, no había yo hecho la idea de eso. Usted no había mencionado que habían adquirido un cierto equipo ahí.
En los interrogatorios sí, pero ahora me refiero a no me lo había preguntado. No lo había mencionado.
Bien.
¿Contaba usted con granadas? Sí, contábamos con granadas de mano.
¿Cuántas granadas contaba usted?
400 granadas y 15.000 tiros.
¿Quién se las dio?
Nos las entregó a petición que le hicimos al coronel Juan Foch.
¿A quién?
Al coronel Juan Foch.
¿Quién es ese señor?
El coronel Juan Foch es una de las personas con las cuales nuestro delegado allí había hecho contacto y habían autorizado.
Pero vaya, ¿es un coronel retirado, es un coronel activo?
Un coronel en activo.
¿En activo?
Uh-huh.
¿Del ejército dominicano?
El ejército dominicano.
¿Qué responsabilidad tiene él dentro del ejército, además de ser coronel?
La responsabilidad que tenga, tengo entendido que es coronel de la Fuerza Aérea.
Aparte de las granadas, ¿qué más dice usted que le había dado?
15.000 tiros de fusil automático ligero.
¿Quién se las llevó?
Él personalmente las llevó.
Bien.
¿Puede interrogar al compañero Puente?
Me oye, además de las granadas, las 400 granadas, los 15.000 tiros que le llevó el coronel, ¿cómo dijo usted que se llamaba?
Juan Foch.
Juan Foch. ¿Alguna otra arma le entregaron allí en Santo Domingo?
Sí, recibí a través de nuestro delegado Cecilio Vázquez un fusil automático ligero con mira telescópica que le había sido entregado regalo del general Atila Luna.
¿Atila Luna?
Se lo había regalado personalmente.
¿General del ejército dominicano?
Uh-huh.
¿General en activo?
General en activo.
Okay, this is love.
Faltan en su camino. Sin embargo, recordamos algo de... Pravda indica que no cesa el terror anticomunista y antidemocrático. En esos países y exhortó a librar una gran y decisiva lucha contra la represión, organizando una campaña por el...
Compañero Blanco.
Menois, en el campamento de Punta Presidente, ¿cuántos hombres había?
20 y pico personas había.
¿Qué planes usted tenía con esos hombres?
Comenzar a infiltrarnos poco a poco en pequeños grupos.
¿Con qué fin?
Con el de derrocar al gobierno.
Y en ese plan, era un plan escalonado, ¿no? ¿Qué grupo compone usted?
Dígame.
¿Qué grupo compone usted? ¿El primer grupo, el segundo, el tercero?
El primer grupo.
El primer grupo. ¿Y qué se encontró usted aquí?
Bueno, me encontré a los campesinos en una situación hostil totalmente.
¿Se lo unió a la gente?
¿Por qué? ¿Tengo un amigo en Guatemala?
Pero anda tan ocupado que no se... ¿Cuánto tiempo estuvimos allá a Sam? Pues no recibimos ayuda alguna por parte de los campesinos. Luego que nos daban lo que pedíamos, pues daban parte de las autoridades. Apoyan ciegamente la revolución, la verdad.
¿Quién lo capturó?
El ejército y las milicias de la producción.
Compañero Puente.
Bueno, ¿qué experiencia ha sacado usted? ¿A qué conclusión usted ha llegado después de todo esto? ¿Cómo la habían recibido en ese artículo de los campesinos? ¿Qué conclusión usted ha sacado después?
Bueno, cuando llegó el momento de comenzar a introducirnos en Cuba, yo tenía la información de que la mayoría del pueblo estaba en contra y estaban listos a empuñar las armas. Sin embargo, mantenía mis dudas si era así o no. Quizá fue la razón por la cual decidí incluirme en el primer grupo para palpar yo personalmente la situación, a cuyo efecto desembarqué el 28 de diciembre del 64 a las 3 ante meridiano en Punta Caleta. Los días después, muchas fueron las casas a las cuales tuve que llegar. Casas de campesinos, encontrándome en la situación de que nos eran hostiles y de que automáticamente nos denunciaban a las Fuerzas Armadas nuestra presencia en la zona, la cual nos perseguía sin cesar, manteniendo la zona. Que el día 23 de enero fuimos capturados y cercados, y en cuyo momento pues pude apreciar que cientos de obreros de la producción habían abandonado su trabajo y habían empuñado las armas y salido en nuestra persecución. Después de lo relatado, pues Solo me queda hacerle una advertencia a mis compañeros y a mis amigos, que mediten bien las cosas, que es muy distinto lo que se escucha fuera de aquí a lo que se ve, que eviten derramamientos de sangre y que lo que es peor todavía, que puedan correr peor suerte que la nuestra. Creo que eso es todo.
Una última pregunta. ¿Usted cree que se puede luchar contra el pueblo?
¿Contra el pueblo? Yo creo que en definitiva no se puede luchar.
¿Usted cree que fue justo lo que usted hizo o es injusta su causa?
Todo el pueblo está con esto, es injusto totalmente. Si el pueblo está con esto, es injusto luchar.
¿Usted duda que el pueblo esté con esto?
Lo que yo vi, por lo menos, es que el pueblo estaba con esto.
¿Desean hacer alguna nueva pregunta, los compañeros Blanco y Puente? Con esto, damos.
Acabamos de ofrecer la presentación ante las cámaras y micrófonos de las emisoras de radio y televisión nacionales de los cuatro contrarrevolucionarios al servicio de la Agencia Central de Inteligencia, que dirigidos por el cabecilla Eloy Gutiérrez Menoyo, fueron capturados en la región de Baracoa, provincia de Oriente, por las milicias serranas y fuerzas del ejército.
Repórtenos los programas de su preferencia.
La carta con sus críticas y sugerencias, diríjala a Radio Habana, Cuba. Apartado 7026, La Habana, Cuba.
7026. 7026, La Habana, Cuba. Esta es Radio Habana, Cuba,
transmitiendo desde Cuba, territorio libre de América.
Estamos ofreciendo nuestras emisiones en idioma español para Norte, Centro y Sur, en las bandas de 19, 31 y 49 metros.
En la banda de 19 metros por 15.340 kilociclos. En la banda de 31 metros por 9.525 kilociclos. Y en la banda de 49 metros por 6.135 kilociclos.